Seguimos con temas de ciencias y en este caso es tecnología y tecnología de vanguardia. Vamos a hablar de energía eólica. Este es un programa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED, y en concreto todos, casi todos, los que van a estar con nosotros son del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Se habrán dado cuenta que no me he equivocado en prácticamente nada de lo que he dicho. Pues bueno, espero seguir no equivocándome y presentarles correctamente a todos los que van a estar hoy con todos ustedes. En primer lugar, tenemos que decir al que hemos invitado para que venga, y ha venido y le hemos ofrecido nuestra casa, señor Ceña, Alberto Ceña. Es director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y nos parece muy ambicioso porque hay muchas cosas que soplar de la energía eólica.
Muchas, muchas.
Está también un catedrático del departamento que es el profesor Peire. Profesor Peire, usted y la energía eólica tenían que estar presentes en este, sobre todo usted, al hablar de ese tema.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado también. Buenos días. Y aprovechar también la ocasión para dar las gracias a Alberto Ceña por estar aquí con nosotros.
Ojo, el profesor José Luis del Valle Inclán, bueno, vamos a completar un panorama absolutamente, aunque vamos a poner una falta. El profesor Carpio ha tenido otros compromisos y no ha podido estar con nosotros, pero bueno, usted le va a suplir con creces.
Bueno, llevo una asignatura de doctorado sobre el tema eólico precisamente, y bueno, pues es un tema que me encanta, y estoy aquí, pues lógicamente, deseando con la charla con todos ustedes, ¿eh?
Pues, señor Ceña, sé que tenemos 30 minutos y la energía eólica da para mucho. La energía eólica es vieja, es una energía, una forma de obtener energía eléctrica vieja entre todos nosotros. ¿Desde cuándo o en qué momento se empieza a hablar de la energía eólica como algo que puede ser interesante, rentable y que tiene futuro y realidad en nuestras vidas?
Bueno, la energía eólica como aprovechamiento mecánico, desde luego, lleva muchos años. Ya los fenicios utilizaban la energía eólica para como sistema de bombeo, para bombear agua. Luego los holandeses copiaron la idea, y aquí en España hemos tenido la energía eólica para la molienda en Castilla-La Mancha, que es precisamente una de las comunidades autónomas donde más se ha desarrollado la energía eólica para la producción de electricidad. Como fuente de producción de energía eléctrica, las primeras tentativas son de finales del siglo XIX, fundamentalmente en Dinamarca, con un ingeniero que se llamaba Lecour. Y realmente Dinamarca ha sido la pionera y el referente mundial de todo el desarrollo tecnológico eólico. En los años 40 vuelve otra vez a tener un cierto auge. Coincide mucho con falta de recursos petrolíferos o encarecimiento del petróleo. En los años 80 vuelve otra vez a resurgir y ya se ha mantenido. A principios de los 80, la energía eólica como fuente de energía eléctrica se desarrolla fundamentalmente en California, en la época de Carter, que desarrolla un tema clave para todo el desarrollo eólico, que es el marco regulatorio. El marco regulatorio, que en aquella época se llamaba el PURPA, el Public Utility Regulatory Power Act, que creó una figura que en España también se ha utilizado, que eran lo que se llamaban las Qualifying Facilities, que en España es el régimen especial, y que obligaba a comprar toda la energía eléctrica que se producía con los parques eólicos. Entonces, digamos que a partir de eso, primero de los 80, con la segunda crisis del petróleo, hasta ahora, pues que en el mundo hay unos 40.000 megavatios, que ya ha sido un continuo con ciertas crisis. A mediados de los 80 cae un poco porque llega Reagan al poder en Estados Unidos y se abandona esta estrategia de apoyo, pero ya a partir de principios de los 90 es Europa la que toma el relevo y se impulsa la energía eólica, que hoy en día es una realidad incontestable, y sobre todo con precios de petróleo a 72 dólares el barril. Me rolla mucho, pero bueno,
me da una
pincelada.
El profesor Valle-Inclán quería decir algo.
Sí, yo que recuerdo que mi primer contacto con la energía eólica precisamente fue con el CEDETI, cuando la guerra del Golfo. Vinieron a la Escuela de Ingenieros Industriales, entonces, que estaba allí en la Politécnica, Y bueno, nos encargaron el estudio de parques eólicos, de bueno, de aerogeneradores. Y instalamos el primer aerogenerador en Tarifa. O sea que a partir de ese momento, podemos decir que España, tuvimos que hacer un mapa eólico que no existía, estuvimos investigando y ahí quedó. Y luego ya eso se fue muriendo otra vez porque el petróleo bajó de precio otra vez y se estabilizó. Y se dejó en España, ese periodo se quedó prácticamente oscuro. Pero quiero decir que en ese momento España lanzó una pica. Y los ingenieros pues seguimos adelante en nuestro trabajo.
Profesor Peire, según lo que estaba diciendo, por parte de la Asociación Empresarial Eólica, don Alberto Ceña y el profesor Valle-Inclán, la energía eólica, de pura curiosidad o puro detalle insignificante, y a partir de esos planes que les encargan a la Politécnica, ya ha pasado a ocupar un lugar por derecho propio en lo que es las posibilidades o expectativas de obtención de energía eléctrica.
Hombre, evidentemente, desde mi punto de vista por lo menos, ahora sí es una realidad, pues ya la potencia instalada en España es muy fuerte. También es cierto que España es un país líder en ese sector ahora. Yo creo que, en cualquier caso, lo que sí es muy importante, lo que ha dicho Alberto, es que todo este impulso sale por una regulación legal, en donde cuando te permiten que todo lo que tú produzcas se obliga a las centrales eléctricas a que se compre, entonces uno hace las cuentas, los cálculos y sale. Eso fue lo que se hizo en California, en Almond Pass, creo que era el valle, y además salió, bueno, un negocio tremendo para esa gente, porque encima ese año llovió mucho en California, que normalmente no llovía, el kilovatio hora bajaba de precio, entonces era súper rentable. Es decir, el precio que habían pactado de compra del kilovatio eólico, ¿no? Es lo que se hizo en España y eso ha sido el auge y el boom que hoy por hoy tiene España. Lo que ocurre nuevamente es que al ser una producción muy fuerte eólica, pues hay otra serie de inconvenientes como los de la red, que pues es complicado el poder garantizar que si no hay viento y está todo el mundo, como comentábamos antes lo de Pamplona, pues está viendo el partido de los Osasuna y tal, y deja de haber viento, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere seguir viendo la tele, ¿no? Ese es el mayor problema de concienciación cuando entramos con temas de energías renovables.
Bueno, de todas maneras, en estos minutos alguno dedicaremos a algunos inconvenientes o pegas que se le puedan poner a la energía eólica. Pero sí me apetecía preguntarle al profesor Valle-Inclán por algo que ya es una realidad. Usted ha hablado de líneas de investigación, de proyectos de asignaturas de doctorado, que ya eso se ha incluido, sí, la energía eólica, sí. En todo lo que es su trabajo, no ya como docente, que también, sino como investigador, y para los futuros eólicos.
Y no solamente ingenieros industriales, porque en mis cursos tengo gente que son arquitectos, que son ingenieros de caminos, de telecomunicaciones, o sea, gente que está haciendo doctorado conmigo, asignatura de energía eólica, que han elegido porque consideran que es una energía que yo siempre defino como alternativa, lo cual significa que no tenemos por qué depender solo de ella, es alternativa, luego es una alternativa que puede ofrecer, nunca olvidemos eso. Por eso en el caso que comentaba Juan Peire del campo de fútbol, pues se supone que no va a depender solamente de los parques eólicos, ¿no? Si se paran, pues se supone que habrá otros medios alternativos de sustitución, que duda cabe.
Bueno, señora Ceña, yo creo que todo se lo vamos a ir planteando, las pegas, las ventajas, el futuro. Por ejemplo, la energía eólica, estamos acostumbrados a oír que es absolutamente limpia, que no tiene esos impactos ambientales, también que tienen otros sistemas de producción de energía. Es, díganos, ¿cuáles son las pegas que puede tener el desarrollo, incontrolado, el desarrollo de la energía eólica? Si las tiene, claro.
Evidentemente no hay nada que sea, no hay milagros.
Es decir, no hay nada gratis.
No hay nada gratis y tenemos nuestros efectos colaterales. En cualquier caso, entendemos que el balance es positivo. Los principales efectos negativos que tiene la eólica desde el punto de vista ambiental estarían en el impacto visual. Es decir, hay una, que siempre entendemos que es un tema subjetivo. Hay gente que le gusta mucho ver aerogeneradores, hay otra gente que no les gusta tanto, porque el tema de la avifauna, que fue una de las quejas que se hizo hace unos años, se ha demostrado que primero no tiene un impacto tan acusado, como se decía, a no ser que exista, como ocurría en un parque de Tarifa, había un vertedero donde los buitres iban a comer y evidentemente esos buitres resultaban afectados por los aerogeneradores. Cuando el vertedero se cambió de sitio, se acabó el problema. Entonces, el impacto sobre la fauna es limitado, pero además cada vez vamos a máquinas más grandes. Con lo cual, para la misma potencia del parque, que en España está limitado a 50 megavatios, se necesita poner menos máquinas, con lo cual hay más espacio físico entre las máquinas, y además van a una velocidad de giro menor. Estamos hablando de que hace unos años 60 revoluciones por minuto era normal, hoy estamos en el orden de entre 14 y 18 revoluciones por minuto. Con lo cual, digamos que desde el punto de vista ambiental, el principal impacto en el funcionamiento está en la, el impacto visual, que es un tema subjetivo. Hay también la construcción del propio parque, requiere hacer acceso, requiere hacer algún tipo de cimentaciones que en zonas sensibles medioambientalmente o en biotopos que sean sensibles, pues hay que hacerlo con cierto cuidado. Pero en general el impacto ambiental es uno de los elementos fundamentales y más positivos que tiene la eólica, junto con una generación de empleo distribuido y un desarrollo tecnológico que, como apuntaba el profesor del Valle, pues es importante, y en que en España en este momento somos pioneros. Hay otros aspectos también colaterales, que la integración en red, pero casi prefiero comentarlos posteriormente, que podríamos decir que son negativos. Como apunte, el principal problema que tiene la eólica es que no puede seguir la evolución de la demanda. Es decir, si hoy a las 8 hay mucha demanda, pero no hay viento, pues desgraciadamente el viento no lo podemos inventar, ¿eh? Con lo cual pues no podemos cubrir ese pico de demanda. Pero sí que hay soluciones para que, en esos momentos que no hay viento, optimizar las fuentes de generación convencionales que tienen que suplir esos periodos de sequía eólica, ¿eh? Y, por ejemplo, hablando de sequía, el año 2005 ha sido un año muy malo de agua, pero ha sido un año muy bueno de viento, con lo cual, en gran parte, hemos sustituido a la hidráulica fluyente, que no ha estado por la falta de lluvias, la ha sustituido la energía eólica.
Señor Ceña, en una distribución ideal en donde la climatología sea, consideremos, normal, lo que usted está hablando del año seco pero ventoso, en un año, consideremos, tipo, ¿qué lugar ocuparía en el ranking de suministradores de energía eléctrica? ¿Qué lugar ocuparía la energía eólica? También estamos hablando de sueños, medianamente desarrollado.
Pues nosotros en el promedio cubrimos un año normal el 8% del total de la demanda del país. Estamos hablando de una potencia en este momento en operación de unos 10.200 megavatios, más que la energía nuclear en cuanto a potencia instalada, pero la energía nuclear funciona 8.000 horas. Nosotros funcionamos en promedio 2.200, 2.300. Con lo cual, a pesar de tener más potencia instalada, tenemos menos generación. Entonces, contestando a su pregunta, estaríamos en cuarta posición. Primero está la térmica convencional, segundo estaría la nuclear, tercera estaría la hidráulica, cuarta la eólica. Pero es curioso, el año pasado, año seco, año extremadamente seco en este país, la eólica produjo más que la hidráulica. El fenómeno se revierte en la comparativa que antes hacía con la nuclear. En hidráulica debe haber como unos 16.000 megavatios instalados y produjeron menos que la eólica con 10.000, por el hecho de que hubo una sequía. Es coyuntural,
Claro.
Coyuntural, y no se va a repetir. Pero vamos, digamos que nuestra vocación o los objetivos del gobierno es llegar al orden de un 13% del total de la demanda. Y pasar de eso es difícil, porque, bueno, hay viento, no hay ahí donde hay, Luego hay también una presión sobre el territorio que hay que controlar, y además hay un factor en este país, y es que crece mucho la demanda. Somos un país de la Unión Europea, junto con Irlanda, donde más crece la demanda. Es decir, la eólica sube mucho, pero a pesar de que cubrimos el 20% de ese crecimiento de la demanda, no somos capaces de llegar más allá de un 13 o 14% total de la cobertura de la demanda del país.
Por ese por qué no somos capaces, le voy a preguntar a continuación del profesor del Valle Inclán, que quería decir algo.
Sí, quería comentar que, claro, la energía eólica, lógicamente, aparece más en la época nocturna que en la época diurna. Y, precisamente, cuando hubo la famosa crisis hidráulica, pues los generadores se dedicaban a hacer de bombeo a las centrales hidráulicas. O sea, que recogían el agua que salía de la central y la revertían de nuevo. O sea, aprovechaban esas zonas muertas de la noche para recaudar otra vez en lo cual estamos aprovechando ese ciclo hidráulico, estamos cerrándolo, lo cual es interesante.
Casi usted me ha dado pie a algo que yo pensaba preguntarles a los tres, casi la misma pregunta. ¿Es posible ordenar los elementos de producción de forma que, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas de producción de energía eléctrica, ofrezcamos un todo coherente que cubra la demanda de energía que tiene España en estos momentos?
La pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón.
Yo les he oído a ustedes.
Seguimos importando energía eléctrica.
Pero es muy complicado porque además ahí se meten hasta temas de política, de desarrollo, macroeconómicos. Es muy complicado. Es decir, hay ciertos sectores que les gusta un cierto tipo de energía, otros les gusta otros. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, entonces el poner de acuerdo eso en una piel de toro como la nuestra no es fácil.
Pero yo se lo pregunto, yo afortunadamente en este tema los que saben son ustedes. Yo lo único que hago es consumir. Soy una central de gasto, como se dice. Entonces yo lo único que quiero es saber que me va a funcionar desde el ascensor hasta el televisor en color, a lo cual nadie está dispuesto, creo yo, a renunciar. Es decir, yo se lo preguntaba a uno de ustedes, no me acuerdo exactamente, es más barato tener un televisor en blanco y negro, consume la mitad a la misma superficie de por la misma superficie de pantalla que uno en color, pero no me he encontrado gente que esté dispuesta a renunciar al color en su televisor a pesar de ese 50% de...
No, pero ese es el problema gordo macroeconómico que hay con el tema de la energía. Nadie quiere renunciar. El consumo está aumentando muchísimo.
Se consume el doble de hace 10 años. El doble.
Y el problema es la generación. ¿Dónde se genera? ¿Qué se genera? Y sabiendo además que el caballo de batalla, pero no solo español, sino en toda la economía mundial, ahora es el de las emisiones de Kioto. Y casi todas las centrales térmicas, es decir, la primera que ha dicho Alberto, pues es la que más emite CO2 a la atmósfera. Con lo cual el problema está ahí montado. ¿Qué ocurre? Que cuando hemos visto lo que ha pasado con el Katrina, lo que pasa con las corrientes del Niño, lo que pasa con tal, empezamos a ver que a lo mejor económicamente no es tan barato el emitir CO2. Y España se ha pasado de la cuota de CO2 por bastante largo.
Con las multas, ¿no? Ahora.
Entonces tendría que empezar, se ha revisado alza recientemente, con lo cual no queda más remedio que empezar a atender a otro tipo de energías, como la eólica, que evidentemente tiene la ventaja que no emite nada de CO2, eso es lo bonito, y tiene el negativo, como decíamos antes y tal. Yo creo que principalmente el gordo es el impacto medioambiental, el paisajístico.
Antes Alberto Ceña decía el impacto visual y la bifauna. Y mencionaba el ejemplo de los buitres, ¿no? Bueno, pero hay muchas zonas en donde eso no existe y, sin embargo, se sigue, porque la pregunta va a continuación, claro. Y es una pregunta puramente política, yo no sé si cuadra en estos momentos en esta amigable conversación. ¿Se toman medidas para favorecer ese tipo de desarrollo de energías no contaminantes que cumplan los acuerdos de Kioto, como decía el profesor
Peña? Por supuesto. Es decir,
se toman y se incentivan.
Ahora, el desarrollo de la eólica ha venido principalmente por leyes que ha sacado el gobierno para impulsar el desarrollo de los parques eólicos. Básicamente ha sido por eso.
Y ahora una cosa, esto era en cuanto a la producción de energía. Yo creo que sería interesante, sobre todo de cara a nuestros alumnos y a todo esto que ha sido el profesor Beinclán el que estaba mencionando, las asignaturas de doctorado. ¿Cómo estamos nosotros, este país, ustedes, en tecnología eólica? ¿Cómo estamos situados? Porque usted ha hablado antes...
Mejor que lo responda Alberto, que es el representante de todos los fabricantes.
Él ha sido el que ha hablado de un paso de 60 revoluciones por minuto a 14. Eso implica toda una serie de cambios mecánicos, de diseños, de muchas cosas, ¿no?
Y eliminación de ruidos, por ejemplo, es muy importante.
Ha bajado muchísimo.
¿Cómo estamos en este... ¿Cuál es el panorama de las empresas que se dedican a la tecnología eólica?
Bueno, nosotros somos un país puntero en tecnología eólica en cuanto a que es decir, en España es el segundo mercado del mundo, máquinas instaladas, y aquí el mercado de dos fabricantes españoles, que son Gamesa Eólica y Ecotecnia, que desde luego tienen una posición de liderazgo, ¿eh? Esto es importante porque los que llevamos años en este negocio, yo también empecé con el CDT a principios de los 80, como desarrollando aerogeneradores, la verdad es que hay que reconocer, ¿no?, la visión que en aquel momento tuvo el CDT, que ni siquiera fue el Ministerio de Industria, fue el propio CDT el que nos impulsó a montar máquinas, a desarrollar el mapa eólico nacional. Entonces, es importante que tener en cuenta que tecnológicamente este país pinta poco. O sea, yo recuerdo, yo después de dejar la eólica pasé por la cogeneración, donde también fuimos un país líder, pero uno viajaba, yo fui director internacional durante una época de Acciona, iba por el mundo y realmente había muy poca tecnología española. Es decir, las turbinas y los motores eran básicamente pues alemanes o austriacos, pero no había tecnología nacional. Hoy, sin embargo, esta situación ha cambiado. Es decir, el hecho de que tengamos y hemos instalado en tan poco tiempo 10.000 megavatios ha posibilitado el crecimiento de esta industria. Yo siempre digo que, y a veces me critican cuando digo esto, sobre todo como coordinador de una red tecnológica que se llama Reoltec, que de alguna forma, aunque es cierto que tenemos fabricantes de primer rango, tecnológicamente no somos, sin embargo, un país de primer rango. Siguen siendo Dinamarca, sigue siendo Alemania, porque los centros de investigación que había a principios de los 90, que podían de alguna forma haber apoyado, haber ido en paralelo, ¿no?, las flanking policies estas de los ingleses, ¿no?, en paralelo a este crecimiento de la industria, pues la verdad es que estaban no fueron capaces, ¿no? Entonces, digamos que, te digo, los fabricantes están ahí, son punteros, pero tecnológicamente ese background, esas universidades, esos centros de investigación, ahora están empezando. Pero hasta ahora la verdad es que ha sido poco. Es decir, tenemos individualidades muy buenas, tenemos gente muy buena, pero no existe esa vertebración, esa articulación que existe en otros países. Entonces es difícil encontrar buenos papers escritos por españoles y uno tiene siempre que recurrir a papers extranjeros. Es difícil asistir a conferencias aquí en España que no sean siempre sobre lo mismo, sobre generalidades, que tengan profundidad tecnológica. Entonces, en resumen, una de cal y otra de arena. O sea, somos fabricantes muy buenos, hemos copiado en algún caso tecnología danesa, la hemos copiado bien, pero tecnológicamente seguimos siendo deficitarios, aunque en los últimos 3 o 4 años hemos notado que esto está cambiando un poquito tarde.
Alberto Anceña, está usted en nuestra casa, que es la suya, que es la universidad, y en este caso concreto en la casa de la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. ¿Qué podemos esperar de entre ustedes, empresarios, nosotros? Ahí está el profesor del Valle Inclán, ahí está el profesor Juan Peine. ¿Qué podemos esperar de una colaboración, o si la podemos esperar, de una colaboración entre ustedes y nosotros?
Bueno, tenemos sobre la mesa una propuesta que ha hecho la universidad, la Escuela de Industriales, para un curso de formación que yo considero muy, muy interesante. Primero, por el curso de formación per se, y segundo, porque hay una cosa que sí tenemos que estar convencidos, es que la eólica es imparable. Es decir, a los propios eólicos históricos nos ha dejado sorprendidos. Entonces,
bueno, basta decir así a modo de inciso que de eólica, esos que ha dicho, ¿cuántos eran instalados? 10.000 megavatios instalados, pues son 10 grupos de Vandellós. Que eso ya es una potencia
impresionante. Se tardó 20 años en construir, ¿eh? Eso, bueno, me estoy pasando, pero 15 años fácil, ¿eh? 10 años...
Perdone que le interrumpa, profesor Peire, bastante más barato que instalar que un Vandellós.
Instalar sí, otra cosa es instalar, el kilovatio hora. Otra cosa es el kilovatio hora.
No, pero el kilovatio hora nuclear habría mucho que hablar. Sí, mucho habría mucho que hablar, así que
nosotros no queremos comparar.
De generación es muy complicado.
Respondiendo a su pregunta anterior, nosotros no queremos compararnos. Todas las fuentes son necesarias y cada cual con sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, y para terminar, la colaboración. Yo creo que este curso, primero, por el curso per se para los ingenieros españoles, o para tener, pero luego, desde el punto de vista de la distancia, yo creo que tenemos una oportunidad de países latinoamericanos poder de alguna forma extender esta experiencia y aportar. Además, es diferencial, porque yo creo que hay una cierta saturación de cursos en España, ¿eh? Pero este es, digamos, que tiene un elemento diferencial por esta formación a distancia que de alguna forma permite a los empresarios y a los técnicos intercambiar puntos de vista.
El profesor Valle Inclán.
Sí, quería comentar que España tiene una baza escondida, por decirlo así, porque hasta ahora hemos utilizado los parques eólicos terrestres. y en ese momento España ahora tiene una oportunidad magnífica, pero apoyada por Greenpeace, que es curioso. O sea, que pensamos que Greenpeace, digamos, que hay un poco a la parte terrestre, que le ha afectado más, pero la parte marítima la ha aprobado, incluso la ha apoyado, lo cual es curioso. Y ahí los aerogeneradores son cada uno de 5 megavatios. O sea, que estamos hablando, se van a instalar como en la zona de Trafalgar, aproximadamente en orden de 1 gigavatio. O sea, que van a ser como 100 o 200 aerogeneradores de un promedio de 2,5 megavatios cada uno. Lo cual España en ese momento va a dar un tirón tremendo, porque estamos, diríamos, chupando rueda de Alemania. Pero y también tenemos detrás de nosotros a Estados Unidos, que creemos que con el nuevo cambio de política de Bush va a avanzar sustancialmente.
Sí. Bueno, digamos, para el profano, digamos que los parques, digamos, marítimos, lo que intentan evitar es la contaminación paisajística. No se, se tiene que poner suficientemente lejos para que con la curvatura terrestre no se vean y no vea, y no perdamos el bello paisaje del mar. Porque entonces, si no, no se instala.
De todas formas, es una cosa que me llama la atención siempre, porque yo sigo yendo por la carretera y veo muchos postes de madera antiguos colocados ahí cada 200 metros y nadie dice nada. Porque me parecen muy bien los árboles, pero sigue con los postes antiguos. A lo mejor son de telégrafo que ni se utilizan, pero no se quitan y están pegados a la carretera y la gente no les molesta. Y un aerogenerador allí, en una montaña, pues parece ser que molesta. Yo no entiendo cómo la gente tiene tan buena vista para ver de lejos y tampoco ha visto para ver de cerca.
Hombre,
no lo entiendo.
Se ven.
En poco más o menos 2 minutos que nos faltan para, desgraciadamente, acabar este tiempo, ¿seríamos capaces de decirle, ustedes, que son los que investigan, los que están en contacto con los futuros eólicos y más, y usted, como ese representante de empresarios, ¿qué podrían pedirle el uno al otro o qué podrían desearle el uno al otro? El Hombre, profesor del Valle Inclán, el profesor Pérez.
Yo creo que prácticamente se ha dicho ya también, es decir, el poder suministrar buenos ingenieros para las demandas tecnológicas, que evidentemente España, como bien ha dicho Alberto, es un país con una infraestructura tecnológica muy baja, sobre todo en comparación con los países del entorno, es decir, sin contar ya Japón y Estados Unidos, líderes mundiales, ¿no? Pero incluso a nivel europeo no somos de los boyantes o de los más boyantes. Y por primera vez tenemos un campo donde se es líder a nivel europeo, por lo menos en cuanto a construcción, instalaciones de parques, y a ver si podemos suministrar los profesionales buenos que puedan hacer el motor de avance tecnológico en toda la tecnología eólica.
Pues, Alberto Aceña, yo creo que para contestarles y para acabar este programa, nada mejor que sus palabras y sus opiniones.
Bueno, yo creo que hay una falta de ingenieros eléctricos, es decir, nosotros las empresas echan de menos que no hay ingenieros eléctricos, es una especialidad que ha perdido fuerza porque la gente prefiere hacer electrónica, que suena mejor, ¿no?, por la informática y todo esto. Entonces yo creo que tener, como decía Juan, buenos ingenieros en esta materia, desde luego, y una materia de futuro, con una, o sea, hoy estamos en una operación del sistema mucho más flexible, mucho más avanzada, y lo que aprendamos aquí, desde luego, va a ser de aplicación en todos los países, porque vamos a siempre a sistemas con redes eléctricas más débiles.
Perfecto. Pues, profesor de Valle Inclán.
No, yo quería comentar que el ingeniero debe ser siempre economista, debe ser una persona que busque la economía. Y lo que puede aportar el ingeniero al empresario es una economía. Y es una economía de mercado, es bueno para todos.
Pues no hemos hecho nada más que enunciar el tema de la energía eólica. Alberto Aceña, gracias otra vez por haber estado aquí con todos nosotros. Profesor del Valle Inclán, habría mucho más que hablar de proyectos, de, bueno, líneas de investigación, todo eso. Habrá tiempo para ello. Profesor Peire, gracias también por haber estado aquí y aclararnos dónde empezaba el origen de esa explosión de energía eólica en España. Gracias a todos. Seguiremos hablando del aire y del viento, porque todo está escrito en el viento. Bien, llegamos hasta aquí y llegamos con buena cara, porque el futuro, en definitiva, parece ser que es nuestro.